Las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Empiezo con la noticia que te hemos adelantado hace unos minutos. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenado por agresión sexual y difamación a la columnista E. Jean Carroll. Unos hechos que ocurrieron en el probador de una tienda de lujo en Nueva York en 1996. El jurado no le encuentra culpable de violación. Washington, corresponsal Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, se libra de ir a la cárcel, pero la indemnización es una pasta, ¿no?
Pues sí, y además hay que decir que ha sido una decisión por unanimidad del jurado, unanimidad en menos de 3 horas después de 2 semanas de juicio, un jurado que declaraba responsable al expresidente Donald Trump de esos delitos de agresión sexual y de difamación. Trump deberá pagar $5 millones a la periodista E. Jean Carroll, que denunció que el expresidente la violó a finales de los años 90 en los probadores de unos grandes almacenes en Manhattan. De esos $5 millones, Ángel, 2 son por la agresión sexual y 3 por la difamación. Por tratarse de una demanda civil, se le considera a Trump responsable, no culpable. Se habla de responsabilidad, no de culpabilidad, en la decisión del jurado, y no cabía, por ser una demanda civil, no cabía la posibilidad de una sentencia de cárcel en este caso.
Hasta lo que se sabe, ¿qué argumenta el jurado federal de Manhattan, Juan?
Pues lo que sabemos hasta ahora simplemente es la unanimidad, y que han tardado menos de 3 horas en decidir la culpabilidad o la responsabilidad de Donald Trump en este caso. No ha habido dudas en los 9 miembros del jurado, 6 hombres y 3 mujeres. Tenemos que decir que este caso, que estamos hablando de 1996, ha podido llegar a los tribunales ahora porque durante la pandemia el Estado de Nueva York cambió la legislación que permitió que casos como este de agresión sexual pudieran ser llevados a los tribunales, aunque hubieran pasado en este caso pues 30 años. En el caso de la denuncia por difamación es muy posterior, es del año 2022, después de un post en una red social, en su red social del expresidente Trump, en la que acusaba a Carroll de estafadora y también de mentirosa.
¿Hay reacciones de Donald Trump?
Ya hay una reacción, además una reacción en mayúsculas. El expresidente no se ha hecho esperar en su red social y, como digo, en mayúsculas. Trump afirmaba que no conoce de nada a la periodista que le ha denunciado, que la sentencia es una vergüenza y que todo sigue siendo una caza de brujas contra él. Hay que decir que Trump renunció a su derecho a declarar durante este juicio, que el juez le estuvo esperando prácticamente hasta el pasado domingo, y que además sus abogados tampoco llamaron a ningún testigo para declarar en su favor.
Pues continuará. Si hay novedades, ni qué decir tiene, nos lo cuentas. Gracias, Juan.
Gracias, Ángel.
Aquí en España, la noticia del día: el Tribunal Constitucional ha avalado la ley del aborto aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010. Han tumbado el recurso del PP con 7 votos a favor y 4 en contra. El tribunal argumenta que con ello se reconoce a la mujer el derecho a decidir libremente sobre la continuación del embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación. La Conferencia Episcopal defiende la dignidad de cada persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios, independientemente de su edad, raza o estado de salud, y reitera su apoyo incondicional a las mujeres que sufren las consecuencias de un embarazo no deseado. Les ofrece la ayuda eficaz de la Iglesia a través de tantos programas y asociaciones. Hace unos minutos en esta linterna hemos hablado con el secretario general de la Conferencia Episcopal, don Francisco César García Magán. Nos contaba que acogía la noticia con tristeza y preocupación y que se tiene que garantizar el derecho a la objeción de conciencia.
Ese derecho de objeción de conciencia, que entra en la esfera de lo íntimo, es un límite a un Estado totalitario, con tintes de totalitarismo, ¿no? Porque si no se respeta ese derecho de objeción en ese santuario íntimo del hombre, de la mujer, como es la conciencia, estamos hablando de un Estado invasor de ese santuario inviolable.
Estas son las reacciones. Ahora vamos con algunos datos. Con esta ley, cada año han abortado de media 100.000 mujeres en España. Solo en 10 años, más de 1 millón de bebés no han nacido en España a consecuencia del aborto. El Estado gasta 6 veces más en financiar la interrupción de un embarazo que en apoyar a las mujeres que esperan un hijo. En concreto, cada año se destinan 32 millones de euros a ayudar a abortar y poco más de 5 en asistir a las mujeres embarazadas vulnerables. Prueba de ello es que 8 de cada 10 mujeres atendidas por Red Madre optan por seguir adelante con el embarazo. Como te puedes imaginar, tanto José Luis Rodríguez Zapatero como el actual gobierno han celebrado la decisión del Constitucional. El propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que esto es una nueva victoria de las mujeres y una derrota de los neoconservadores. Por cierto, quiero terminar precisamente con Pedro Sánchez, también de esta misma tarde. En este caso, cambio radicalmente de asunto. Escucha este sonido. Lo ha pronunciado en el quinto encuentro internacional de rectores.
Porque me parece prioritario, y es enseñar en las asignaturas, en las disciplinas más disruptivas, desde una perspectiva de género, como son las materias STEM y las ingenierías. España debe ser, queremos serlo aún más con determinación, un país para la ciencia y para la investigación, y sobre todo para la investigación de las mujeres. Singularmente, un país en el que las mujeres quieran y puedan hacer ciencia, sin barreras, sin obstáculos, sin peajes vitales que obliguen a sacrificios y a renuncias.
STEM es el acrónimo en inglés que hace referencia a ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas. Sánchez dice que hay que enseñar matemáticas, tecnología o ciencias con perspectiva de género. A ver si conseguimos averiguar qué es esto.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, hoy con Maripau Domínguez y con Fernando Jauregui. Maripau, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, con perspectiva de género.
Muy bien.
Sí, no te importa.
Entonces será, sí, bueno, no sé cómo se dice. Fernando Jauregui, buenas noches.
Buenas noches. Las mujeres no estudian carreras STEM en general.
Claro, por eso se pone perspectiva de género. Claro, entonces, ahora el problema de matemáticas, un agricultor recoge... No. Ahora hay que poner una agricultora recoge. Esto es como cuando la España y las autonomías, que me contaban en aquella editorial SM, el follón que se montó, porque el famoso tren Barcelona-Mataró, que va a tal velocidad, en qué puto se encuentra con otro, en Castilla-La Mancha tenía que ser Toledo-Ciudad Real, en Andalucía, Dos Hermanas-Córdoba, en Valencia, Gandía-Cullera. Había que hacer una edición para cada problema, porque claro, te vas a ofender si no está tu comunidad autónoma. Bueno, pues ahora igual, ahora hay que hacer un libro, a lo mejor, con agricultores, otro con ganaderas,
sí,
otro con...
Es una pasada, pero te digo, en cualquier caso, es verdad que la FP, las carreras STEM, las mujeres las estudian menos, por las razones que sean, por costumbre, porque por tradiciones, por lo que sea. Y es verdad que se intentaba aumentar el porcentaje de mujeres que estudian ese tipo de carreras, pero bueno, hablar de perspectiva de género es un error semántico, evidentemente, ¿no? Pero bueno, es uno más.
Maripau.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Es que, no sé, lo de tener que verlo con perspectiva de género, unas asignaturas. El propio presidente ha hablado de investigación de las mujeres, que ya sintácticamente está mal construido. Entonces no entiendo muy bien qué es lo que ha querido decir. El tema es que caen en el ridículo cuando quieren llevar al extremo algo que debería ser natural y que a veces es absolutamente antinatura. O sea, porque hablar de amigos, amigas y amigues, pues a mí me parece una ridiculez que es antinatura. Y el propio presidente está cayendo en ese mismo ridículo, ¿no? De hablar de investigación de las mujeres, que no sabe si quiere decir que las mujeres tienen que incorporarse más a la investigación o que se tiene que investigar sobre las mujeres o no sé, la verdad. Muy ridículo. Y creo además que hay tantísimas cosas, pero tantas que abordar, que prestarle atención y perder el tiempo en esto es un poco absurdo. El idioma ya en sí mismo ya lo resuelve. El español ya lo resuelve. Entonces, bueno, pues si quieren desrizar los rizos que ya están hechos, pues vale, pues venga, nos metemos. Pero desde luego creo que hay cosas muchísimo más interesantes. Ahora, que hay que fomentar que la mujer se incorpore a la investigación y que las estudiantes pues opten por carreras más de pues más de ciencias, matemáticas, a mí eso me parece bien, ¿no? Pero eso es una cosa y otra es lo absurdo de las declaraciones ya, como esta que acabamos de escuchar del presidente del gobierno.
Todo vale. Noticia de esta última hora de la tarde, Nekane, el asunto Donald Trump.
Eso es, nos daba algunas pinceladas ahora nuestro corresponsal Juan Fierro. Un jurado ha declarado culpable a Trump de abusar sexualmente de una chica, de una escritora, pero no de violarla. Tendrá que pagarle además el expresidente estadounidense $5 millones, pero no entrará en prisión. Carol, que así se llama esta mujer, acusaba a Trump de haberla violado en el probador de unos grandes almacenes de Nueva York a mediados de los 90. Trump ha escrito poco después en su red social: no tengo ni idea de quién es esta mujer. Este veredicto es una vergüenza, la continuación de la mayor caza de brujas de todos los tiempos.
Bueno, a lo mejor eso ha pasado.
10 testigos bueno. Había. 10 testigos. 10 personas testificaron contra Trump. O sea que negará lo que quieras, pero el jurado ha actuado por unanimidad. No es un delito penal, ¿eh? Es un delito civil. Tiene que pagar un dineral, pero es...
$5 millones.
Pero es una tacha moral más de las muchas que tiene Trump encima.
Es que es impresionante la cantidad de apoyos, ¿eh? Es que sigue dando en las encuestas.
Es increíble. Yo no entiendo que a un individuo como este, de verdad te lo digo, no me cabe en la cabeza que una persona de tan bajo coeficiente moral, que es que además, oye, que le esperan unas cuantas más, ¿eh? No te creas tú que esto va a ser, esta es la primera, es el primer juicio. Verás tú, tiene pendientes otros 24, o sea que, en fin, muy bien no le va a salir. Pero sigue siendo candidato, es que es impresionante, sigue siendo candidato.
No, pero lo peor es que sigue siendo candidato y en el caso de que saliera elegido, podría ejercer la presidencia. Y se dejaba en stand-by, se dejaba en, quieta la condena. Y a ver qué pasa cuando ya deje abandonar a la presidencia.
No saldrá Maribau, o sea, no te preocupes. No saldrá.
No, no. Bueno, yo creo que no, pero también te digo que yo cuando salió pensé que no iba a salir.
Y además, ya, fíjate lo que me atrevo a decirte, no concurrirá.
¿Tú crees que no concurrirá?
No concurrirá, porque es que perdona,
¿por
lo de
estás
hoy?
¿Estás tan seguro?
Pues porque lo de
no
hoy
lo
es
tengo el tan claro, fíjate.
Porque lo de hoy es el principio de una larga
lo
serie.
Lo de hoy es muy grave.
Perdona, es lo menos grave de todo. Tiene por
no,
ahí
pero
unas
ya, no, que, pero ya es una condena, perdona.
Que sí, hombre, o sea, pero te digo que es que ahora tiene condenas penales, sí. Tiene condenas penales.
Sí, bueno, pero esta vez, aunque sea una demanda civil, se trata de abusar sexualmente de una mujer.
Y de difamarla, que es todavía más grave.
Y luego difamarla, sí. Y ahora encima sale diciendo una cosa que a mí, perdonadme la comparación, que no tiene nada que ver, pero en el contenido de esas declaraciones, sí. No tengo ni idea de quién es esta señora. Y ya lo han condenado a haber abusado sexualmente de ella. Hay una persona que a día de hoy es presunto agresor, que es el futbolista Daniel Alves, que está en prisión y que, por cierto, hoy le han denegado la puesta en libertad, que también dijo en su primera versión: no conozco a esa señorita, no sé quién es esa señorita. Y cuatro versiones después, fijaos, ya todos sabemos cómo ha acabado, ¿no?, la última versión. Entonces, que Trump diga que no conoce a esa mujer, bueno, es que no significa absolutamente nada, y mucho menos ahora que ha sido condenado, ¿no?
Continuará.
Sí,
continuará, seguro.
Pero ya verás cómo Trump no será candidato. Yo quiero ser optimista, por lo menos en esto.
Yo quiero creerlo.
Ahora, en un ratillo volvemos al politiqueo patrio, pero hoy el tema, la foto y la imagen, ha sido el día de la victoria en Moscú. Nekane.
Y ese discurso de Vladimir Putin en el que ha acusado directamente a Occidente de desatar una auténtica guerra contra Rusia. Hoy Moscú se ha blindado para celebrar el Día de la Victoria. Incluso varias ciudades han tenido que cancelar esos desfiles militares. Han dicho que por seguridad. Por la Plaza Roja han pasado miles de soldados. El Kremlin se ha esforzado en enseñar su artillería, también todo su armamento. Y directamente Putin señala a Occidente de sembrar la rusofobia.
Cualquier ideología de superioridad es repugnante por su naturaleza. Es delictiva. Sin embargo, los elitistas de Occidente hablan de su exclusividad. Intentan enfrentar a las personas, a la sociedad, y provocan conflictos sangrientos y golpes de Estado, sembrando una gran rusofobia.
Pero hoy han seguido...
Perdona.
Sí, terminamos. Pero hoy han seguido también los ataques en Ucrania. No se ha olvidado de ello Rusia. Las fuerzas rusas han lanzado bombardeos masivos en varias ciudades ucranianas, entre ellas Kiev. Poco antes, por cierto, de la llegada a esta ciudad de la presidenta del Parlamento Europeo, Ursula von der Leyen ha querido arropar a Zelensky en el Día de Europa.
O sea, Putin, hablando de ideologías de superioridad, de élites y de provocar conflictos sangrientos. Qué cosas, ¿eh?
Te voy a decir una cosa. Me ha parecido muy, muy, muy preocupante el discurso de Putin. Es un discurso absolutamente belicista. Es un discurso en el que no da ninguna oportunidad a una negociación de paz. Ninguna. No ha dado ninguna. Ha sido un discurso absolutamente de continuidad en la guerra. y supremacista, claro, es un discurso, pero bueno, sellado en Putin no extraña nada, ¿no? Así que no ha sido una jornada tranquilizadora hoy, ni muchísimo menos. Yo creo que Ursula von der Leyen, que por cierto entra y sale de Ucrania
con una
facilidad, no, pero digo que es que de Ucrania se entra y se sale con una facilidad pasmosa, yo no acabo de entenderlo.
No, es que Ucrania es muy grande y es como si la guerra está en Andalucía y tú entras, sí, por los Pirineos hasta Madrid.
Eso también
y
es
vas
verdad.
En tren.
Eso también es verdad.
Pero Ucrania es más grande que España, ¿eh?
Pero que a mí que los viajes de Zelensky al exterior, por ejemplo, me sorprenden mucho, porque Zelensky es un objetivo a batir por el Kremlin, como todo el mundo sabe. Pero bueno, te digo que es que el discurso que ha hecho en una jornada belicista, porque una jornada de un desfile absolutamente belicista, en medio del entusiasmo de la mayor parte de la población rusa, que eso me preocupa también bastante, porque no ha habido, que yo sepa, grandes muestras de disidencia, claro que no es fácil hacerlas. No sé, la verdad es que si fuese la gente de la OTAN, estaría muy preocupado ante la jornada de hoy.
Maripau.
Sí, Putin lo que ha hecho es darle la vuelta a la realidad y se siente atacado y por eso, claro, tiene que defenderse, ¿no? Esa es la versión que además está dando desde el principio de la invasión, que yo me sigo negando a día de hoy a llamarlo guerra. Desde los primeros días de la invasión, él argumentó que tenía que defenderse, como si fuera Ucrania la que se hubiera levantado en armas y hubiera atacado, ¿no? Sí, el discurso no se sostiene, no tiene nada que ver con la realidad, pero es verdad que suscita en la población un sentimiento patrio, ¿no? Que era
un nacionalismo, el viejo nacionalismo sí, ruso.
Sí, exacto. Y hoy hemos visto en diferentes medios de comunicación declaraciones de gente de a pie que utilizaba mucho esta expresión, ¿no? De hoy es un día de patriotismo y hay que ensalzar el patriotismo y la patria y no sé qué. Entonces, esta idea, lo preocupante es que cale en la población la idea de que el pueblo ruso está siendo atacado. O sea, eso, claro, fuera de Rusia, obviamente no se lo cree nadie, ¿no? Porque sabemos lo que está pasando. Pero bueno, hay disidencia, es verdad, Fernando, lo que pasa es que más allá de las fronteras, claro, más allá de las fronteras de Rusia, pues esa sí que no la conocemos.
Te acabas cayendo por la ventana.
Sí.
O tomándote.
O te, exactamente, te iba a decir, o te envenenan y no sabes qué ha pasado, ¿no? Y ni de por dónde has ido.
De todas maneras,
es muy grave.
No perdamos de vista a un señor que se llama Prigozhin, me parece, no sé si el de... No sé si el
jefe de Wagner.
El jefe de Wagner, este angelito.
Ah, sí.
Que el día menos pensado, este señor canta la gallina, porque es un loco. Claramente es un hombre desequilibrado.
Sí. Y, bueno, ya llamó hijo de puta al ministro de Defensa ruso y al jefe del Estado Mayor hace dos días.
Pero este tipo, un poquito se ha metido con ellos.
Este tipo, que es un criminal, es claramente un criminal de guerra. Este tipo en algún momento puede cantar la gallina y puede crearle un problema internacional muy serio a Putin. Ojalá.
Es que cuando dice eso del ministro, ¿a quién se refiere? No es al ministro, se refiere al jefe. O sea, no se mueve un tanque en Rusia si no lo sabe Putin. Por cierto, se llama Yevgeny Prigozhin.
Prigozhin.
Da un miedo verle.
Da miedo,
sí, asqueroso, yo. Monstruo,
yo lo pronuncia muy mal, sí. Esto de Prigozhin, ¿no?
Pero bueno, es igual, es un hijo de su madre. No hay más que verlo.
Es un asesino, clarísimo.
Pero en fin, ¿no tenéis la sensación de que, desde el punto de vista, claro, estamos ahí con nuestras elecciones y nuestras cosas, de que no tenemos derecho a olvidarnos de esta
Tienes toda la razón, te he oído antes. Sí. Tienes toda la razón del mundo. Estamos olvidándonos del sufrimiento.
¿Están ahí?
Terrible sufrimiento de tanta gente, porque es que tengo testimonios muy directos de ucranianos, de familiares de ucranianos que están allí. Hijo, oye, que es que hay gente que está muriéndose de frío, de hambre, en la oscuridad, y que no tienen nada, es que no tienen nada. Y además, con el miedo terrible de que, oye, que lleguen estos asesinos de Wagner, porque es que son los que están asolando Bakhmut y todo esto, y que acaben... Es que me están contando atrocidades civiles con civiles que no te puedes creer que la gente sea tan cruel. Atrocidades que están encontrando niños en fosas comunes, pero bastantes.
Sí, sí.
Es que es una cosa de verdad. Qué guerra más asquerosa.
Y estos mercenarios del grupo Wagner es, bueno, lo que venía ya a faltar, ¿no? A esta situación tan delirante de invasión. Es como lo que faltaba, ¿no? Y es verdad que ojalá ocurriera lo que tú dices, Fernando. Que,
ojalá.
Sí, que se le vaya tanto la cabeza a este tipo que le suponga un problema grave a...
Yo anteayer creí que se le iba a ir,
Sí, bueno, parecía, porque vi, realmente las digo, imágenes que vimos...
Ya verás,
¿no? Era un tipo muy enloquecido, además hablando de aquella manera tan
dirigiéndose a su contratista, al que le paga.
Sí, sí, exactamente, al que le paga, ¿no? Y con sus propios muertos allí...
Destrozados,
llenos de sangre, bueno... Es una de las cosas más espantosas que hemos visto en los últimos días.
Yo preguntaba antes al teniente general Miguel Alcañiz, un Estado constituido como Rusia, en la locura del psicópata este que tienen de presidente, contratando de esta manera a un grupo de mercenarios. Es que es lo nadie podía imaginar en nuestro juicio, en pleno siglo en el que estamos... Este disparate
cuando estás medieval. Cuando estás presumiendo de armamento.
Sí, bueno,
ejército.
Es menudo ridículo.
Estás presumiendo y luego resulta que contratas a una serie de, perdona, de asesinos desarrapados.
Sí, no, asesinos a sueldo sacados de las prisiones, lo peor.
Sacados de lo peor, de lo peor. Hay gente que además tampoco tiene una formación militar, sino simplemente tiene una formación de asesinos, ya está. Es que son unos tipos que les importa un rayo pegarle un tiro en la cabeza a un niño y ya está, ahí tan frescos. Así, es que es así.
Qué horror. Nekane, cambiamos de tercio, venimos a España. Covite denuncia las listas, denuncia cómo están incluidas las listas de Bildu para las elecciones.
Otro horror, también que hablabais ahora de Ucrania, pero aquí en España, 44 condenados de ETA que están en las listas electorales de Bildu para las próximas elecciones. 7 de ellos, por cierto, han estado en la cárcel por asesinato. Algunos van incluso en la lista con su nombre y el apodo que tenían en la banda terrorista. Por ejemplo, en Legutiano, en Álava, se presenta Agustín Muñoz Díaz, alias Tinín, como número 6. Cumplió 29 años de cárcel por el asesinato del dueño de un club nocturno en Vitoria. Otros nombres, por ejemplo, que destacan, el de Juan Carlos Arriaga Martínez, número 3, en las listas para la alcaldía de Berrioplano, en Navarra. Condenado también a 29 años de cárcel por el asesinato de Jesús Alcocer, comandante del Ejército de Tierra, retirado. Covite, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, ha pedido a los responsables públicos que garanticen, aunque sea unos mínimos principios éticos en los candidatos.
Hasta el alias.
Bueno, pero a ver, a mí fíjate, no me preocuparía que se presentasen como candidatos, han cumplido su pena, si estuviesen arrepentidos. Pero es que el problema es que no lo están. Es que no han dicho ni una sola palabra de no han pedido una sola palabra de perdón. Que yo sepa, vamos, ninguno de los 47, y desde luego los 7 que dice Nekane, de los 7 que están condenados por asesinato, han sido condenados por asesinato, desde luego no. Entonces, hombre, a mí eso me parece una provocación que el propio PNV debería estar denunciando mucho más fuertemente de lo que lo hace. Lo está haciendo, lo está haciendo, pero con la boca muy pequeña. Yo creo que eso es algo que debería, en fin, oiga, yo presento a quien me da la gana, porque legal es legal, sí. Vale, perfecto, en fin, pero eso es una provocación clarísima, ¿no? Es un tema que realmente no deberíamos, en una democracia bien constituida o sana, no debería permitir en una cosa de esas, es por lo menos sin una sanción moral, ya que legal es, en fin.
Maripau.
Me duele que sea legal.
Sí, a mí también. A mí también. Yo, sí, cuando he visto el número, ¿no?, de condenados y de personas que tenían que ver con el terrorismo, es verdad que tenemos un sistema penitenciario que está basado, supuestamente, porque luego en la práctica, en fin, pero supuestamente está basado en la rehabilitación, en la reinserción social y todo eso. Pero claro, estamos hablando de una banda terrorista que mataba a diestro y siniestro por unas ideas que no conducían a nada, es decir, que mataban a niños, cualquier tipo de persona, porque ya llegó un momento en el que daba igual. O sea, realmente hemos visto atrocidades muy duras, ¿no? De alguna madre muriéndose su hija de 7 años en sus brazos, en Alicante, en fin, hemos visto cosas absolutamente horribles. Y ver que asesinos, estos no son presuntos, estos son asesinos, con todas las letras bien mayúsculas, pueden presentarse. Y encima la provocación de presentarse en una lista electoral con el alias que tenían en ETA, Eso ya me parece el colmo de lo hiriente. Pero vamos, el colmo. Y ahora os planteo, ¿os imagináis por un momento qué pasaría si en el País Vasco consiguiera el Partido Socialista votos, los votos no suficientes como para gobernar, pero que pudiera gobernar si le da sus votos Bildu?
No, no, es que Bildu va muy por delante del Partido Socialista. No, perdón, es que la clave es
claro,
al revés.
Claro.
La clave es al revés. La clave es si
Otegi puede ser Lehendakari. Claro,
pero es que eso no puede ocurrir, claro. Maripau. La pelea es entre Bildu y el PNV. Esa es la pelea que está ahora mismo ahí, pero con ventaja para Bildu en muchísimos territorios. No solamente en el Goierri.
De lo que estamos hablando coincide con haber sabido que efectivamente las encuestas están dando una subida de Bildu. O sea, eso ya es como...
Sí, pero no sé, pero lo que no es planteable es el PSOE Lehendakari. Lo que sería planteable sería Otegi Lehendakari.
No, claro. Es que a donde voy es que Otegi, ese hombre de paz, como lo bautizó el expresidente Rodríguez Zapatero, podría llegar a ser Lehendakari.
No lo creo tampoco, sinceramente.
No, ¿por qué?
No.
¿Por qué no?
Yo creo que al final...
¿Por qué no?
Sí, déjame un momento. Al final habrá una conjunción de fuerzas, incluyendo el PSE, para mantener al Lehendakari actual. Bueno, el Lehendakari actual en cualquier caso se va a mantener porque
el PSE.
Porque no hay elecciones, eso es. Entre otras cosas va a seguir porque
sí,
no hay elecciones.
Sí, pero queda un año.
Estamos hablando de las alcaldías de San Sebastián que va a ganar el PSE, hasta donde sé, y de Bilbao que va a seguir en manos del PNV, sin la menor duda. Entonces, hombre, yo creo que ahí lo que pasa es que hay localidades importantes, que insisto, no solamente en el Goierri, donde pues va a haber alcalde de Bildu, sin la menor duda, claro. Eso es evidente. Pero, Bildu está ganando.
Alcaldes va a haber, vamos,
sí, pero
sin
lo que,
ninguna duda.
Lo que habrá que ver es ese alcalde de Bildu con apoyo del PSE o de Podemos ahí donde corresponda. Eso va a ser muy interesante de ver. Y eso va a ocurrir, y lo vamos a decantar antes de las generales.
Sí, habrá apoyo sin duda del PSE y de Podemos. Claro. Podemos, en general, hasta donde me cuentan, Ángel, no va a tener grandes resultados en ninguna parte, tampoco en Euskadi.
Podemos es una fuerza Bildu, en retroceso. Es Bildu quien se lo lleva.
Podemos una fuerza en retroceso en todas partes.
Si fuerais el PNV, ¿os fiaríais de Pedro Sánchez? Digo otra cosa, ¿eh?
Bueno, yo no me fiaba del PNV, perdona.
Ya, pero me estoy claro, refiriendo en
yo
caso
no sé
de...
Si fiarme del PNV.
No, pero estoy... No, por supuesto que no, la prueba me remito. Pero estoy pensando en el tema... En el tema Bildu. En el tema de si socialistas, sí, más quien esté, sí, puede apoyar a Bildu. Si fueras el PNV, ¿te fiabas? Si fueras Ortuzar.
No sé qué decirte, porque yo creo que este tema de Bildu va a cambiar. Va a cambiar en función de la fuerza que logre adquirir Bildu. Es que antes no tenía esa fuerza, ni mucho menos. Ahora, cuando tenga fuerza, y a pesar de los esfuerzos de Otegi, que lo está haciendo, ahora saca un libro con varias personas así muy homologables, más o menos homologables, está haciendo esfuerzos, pues un poco como le ha pasado a Oriol Junqueras, ¿no? Está haciendo esfuerzos pues para ser homologable. Lo que pasa es que luego van y te meten 47 candidatos de ETA, bueno, de la ex-ETA, y entonces claro, todos esos esfuerzos por ser homologable que está haciendo Otegi, pues se los carga de golpe, porque esto, naturalmente, me consta que en el País Vasco ha sentado muy mal a cualquier persona que no sea Bildu, incluyendo al PNV, me consta.
Yo tengo mis dudas de que a gran parte del PSE le haya sentado mal.
Sí, bueno, no sé, hombre, que gran parte no sé, pero...
Oye, aprueba la ley de vivienda y te la presenta Óscar Matute.
Sí, eso fue...
Esa buena, ¿eh?
Eso es, a ver, yo creo que hay...
Hace 15 días.
Yo creo que la Moncloa tiene un asesor loco. Yo creo que la Moncloa, un asesor que yo creo saber quién es, que está fuera de la Moncloa, que es un asesor disparatado. Este es el que le recomienda a Félix Bolaños que un 2 de mayo del año pasado aparezca en la Moncloa a decir que le han espiado también al presidente del gobierno. Fíjate la que se ha montado, que ahora están diciendo los desde Europa, están diciendo, sí, seguramente fue Marruecos. ¿Lo quiere explicar España de una vez? Y
no.
España calladito. No, es que, perdona, es que esto es un lío. Nos queremos olvidar de estas cosas. El primero que se quiere olvidar es Pere Aragonés, para poder mantener un poco el statu quo. Pero realmente es un tema muy gordo. Muy gordo. ¿A quién se le ocurre el ministro de la presidencia un 2 de mayo, día festivo en España, en Madrid, perdón, a las 9 de la mañana, en el atril de la Moncloa, salía diciendo, no, perdone, no ha sido solamente a los independentistas catalanes, también han despedido al presidente del gobierno, a la ministra de Defensa y al ministro del Interior? Total, nada.
y estaba
hay
claro.
Que ser,
y
hay
que ser un 2 de mayo.
Hay que ser demenciado.
En fin, dejadme 2 minutos y ahora volvemos.
Escuchas La Linterna con Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número 1 en satisfacción de clientes por 4 año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Empieza el partido.
El Papa Francisco se reúne con 10 jóvenes de todo el mundo.
¿Es usted feliz?
¿Y alguna vez se ha sentido solo?
Una conversación en la que el Papa responde a varias inquietudes de la sociedad actual.
Existe el aborto. ¿Qué hacemos con estas mujeres nosotras?
¿La gente está decepcionada con la iglesia?
Amén. Francisco responde. Ya disponible solo en Disney Plus.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes, una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Abril ha sido un buen mes para el empleo. Se crearon más de 238.000 puestos de trabajo y el paro bajó en casi 74.000 personas.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Ahora bien, más de la mitad de esos nuevos empleos se crearon en la hostelería, un sector pues al que le ha ido muy bien.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos a hacer un repasito electoral por España. En un par de días arranca oficialmente la campaña. Mecane.
Y vamos a hacer varias paradas, Ángel. Domingo hay elecciones en 12 de las 17 comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla. Y vamos a citar algunas de las que pueden ser más significativas. Y vamos a empezar por Madrid, porque las encuestas hablan de que Isabel Díaz Ayuso estaría cerca de lograr la mayoría absoluta que está buscando la presidenta.
Vamos a repasar por lo menos las principales, las que nos dé tiempo. Fernando, en Madrid
le falta un escaño. Isabel Díaz Ayuso.
A ver, desarrolla.
Según los sabios con los que he tenido la suerte de hablar últimamente, le faltaría, estará raspando, pero le falta un escaño. Está en 68, ya le falta ya.
O sea, que mejoraría los resultados de hace...
No, mira, eso es obvio. No, en cualquier caso, seguirá gobernando tranquilamente, eso no hay ningún problema. También el alcalde seguramente obtenga algo muy cercano a la mayoría absoluta. Es decir, no será necesario Vox en Madrid, en principio. Así que sí están las cosas. Lo importante en Madrid, ¿sabes lo que es? Lo divertido. ¿Quién queda el segundo? ¿Quién es el líder de la oposición? ¿Se llamará Mónica o se llamará Juan? Este es el tema.
Hombre,
hay
que recordar que la vez anterior el resultado fue Ayuso, por la mayoría aplastante. Luego quedó Mónica García, el partido de Rejón. Luego quedó el PSOE, luego quedó Vox y el quinto de cinco, que no había seis, Pablo Iglesias. Bueno, maravilloso, ¿eh?
Quien está haciendo los estudios más serios, hay dos empresas, dice que Podemos puede entrar por los pelos en Madrid. Puede entrar por los pelos, pero de momento lo más probable es que no entre. O sea que el batacazo es considerable, porque además Yolanda Díaz va a apoyar en lo que pueda a Mónica García, claro.
Y Ciudadanos, adiós.
Bueno, Ciudadanos, sí, adiós en cualquier caso.
¿Te casa este mapa, esta predicción, Maripau?
Sí. Me casa, por ejemplo, por empezar por el final. Yo creo que lo de Ciudadanos está ya más que amortizado. Además, es que tampoco levantan cabeza, esa es la verdad, ¿no? Que Unidas Podemos desaparezca o que entre por los pelos. Bueno, si entra por los pelos tendría que ser, pero muy, 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 muy por los pelos, porque casi la mayoría de las encuestas...
60% de la gente no sabe quién es el candidato.
La candidata.
¿60?
60.
No, hombre.
¿Tú crees que son 80? Mucho más. 60 es lo que me dices.
Perdóname.
Oye, que el 60% no sepa quién es el candidato, ¿verdad?, de una formación nacional. Sí. Ostras, tú, sí, es muy fuerte.
Mucho más.
Bueno, te digo, 60 es lo que dicen, pero... Oye, seguro, sí, a mí también me sale... La lógica dice que sea más todavía, pero bueno.
Y yo lo que creo es que es bastante verosímil que acabe desapareciendo, pero bueno, que si entra y tiene alguna representación, pues eso, que sería como muy, muy pillado, ¿no? ¿Que Ayuso va a gobernar? Pues sí, yo creo que también eso se da por hecho, aunque nunca puedes dar por seguro nada hasta el día de propiamente de las elecciones.
Esto casi, dalo casi por seguro, Arturo.
Sí, pero yo también lo creo. Ahora, si consigue la mayoría absoluta o no, fíjate que yo no hace mucho seguía pensando que no, y que bueno, que iba a necesitar a Vox y tal, y ya veremos qué pasa, porque yo no tengo tan claro a día de hoy que no pudiera conseguir, aunque raspada, la mayoría absoluta. No lo sé, porque...
Pues ya digo que está al caer el escaño.
Va bastante fuerte, sí, va bastante fuerte. Y Almeida también se vislumbra como ganador holgado en Madrid capital. Y bueno, si no consiguiera Ayuso la mayoría absoluta, gobernaría, pero sería un problema. Sería un problema porque realmente...
No, mira, ahora mismo no tiene mayoría absoluta, ¿eh?
No, pero déjame acabar la frase. Sería un problema porque últimamente ya ha roto con Vox. Ya las relaciones entre Ayuso y Vox, y Rocío Monasterio en este caso, no son buenas.
Pero
es que públicamente ha roto con Vox. Que luego se recomponga.
No le hace ninguna falta.
No,
pero una cosa. Si suma más que toda la izquierda, le da igual que Vox no esté.
Que sí, hombre, pero además Vox no puede no apoyar la investidura de...
Bueno, no sabemos.
De Ayuso. Ah, no, que va a apoyar la investidura de Juan Lobato.
No, sencillamente no apoya nada, que es como apoyarla.
Bueno, pues eso es apoyarla. Claro. Está, no, pero es que eso... vamos, es impensable. No hay vuelco.
Pero que a lo mejor también la apoya sin apoyarla, como dice Ángel, ¿sabes? Simplemente no apoyando a los demás y a lo mejor con una abstención, no lo sé. Habrá que ver, ¿no?, el día, a ver qué pasa el 28 de mayo, pero que a mí me extrañaría mucho que le diera un sí a la investidura.
Yo creo que Madrid no tiene ninguna incógnita. Más tiene en otros sitios, Valencia, por ejemplo, que está la cosa.
No me hagas spoiler.
Perdón.
Cambiamos de comunidad.
Comunidad Valenciana podría estar en peligro. El gobierno de Ximo Puig, el popular Carlos Mazón, podría llegar a la Generalitat con el apoyo de Vox.
En principio no gana.
Mazón. Eso te iba a decir,
no
gana. Desarrolla...
En principio no gana Mazón, pero...
¿No gana o no gobierna?
No gana. Gana, hombre, vamos a ver. Es que ahí en la tripleta Compromís, Podemos, en este caso en Valencia sí, y el Partido Socialista, pues es el PSPV, es muy difícilmente batible. Es verdad que el PP está subiendo mucho, pero yo creo que, bueno, yo no creo, lo que me dicen... es que Valencia la salva el PSOE.
La salva, o sea, que se mantenía el gobierno
de... También por los pelos, ¿eh? También por los pelos, pero sí, sí, sí.
Maripau, ¿te encaja? Hombre,
mira, yo hasta ahora voy más o menos coincidiendo con Fernando. Yo no creo que haya un vuelco, no, ideológico. Yo creo que en esta se va a seguir manteniendo la izquierda.
No van a cambiar muchos sitios, ya verás, lo digo, pero no van a cambiar muchos sitios.
Una presencia que no era precisamente muy buena, que no sumaba, ahora que está de moda que no sumaba era la de Mónica Oltra, y ya está despejada, ya está fuera, porque hechos así sí que suelen manchar bastante. Lo demás a la gente, bueno, se le olvida y va para adelante. Y es verdad que las encuestas y los sondeos y todo parece apuntar, y yo coincido, que la izquierda se va a seguir manteniendo.
¿Hay más partido en el Ayuntamiento de Valencia que en la comunidad?
Parece que no, ¿eh? Bueno.
Tampoco.
Parece que no. Parece que Ribó se mantiene. Vamos, pero es que en Valencia no dan el vuelco. Es que, vamos a ver, primero estas elecciones no va a haber mucho vuelco. Quitando, ya no me atrevo a decirte dónde, porque me dices que hago spoilers, sí. Pero... Quitando un par de sitios notables, no va a haber grandes vuelcos. Eso sí, se está dando el efecto péndulo, es decir, que el PP cada día adquiere unos cuantos votos más, unos cuantos miles de votos más que el PSOE. Pero claro, cuantificar los votos en estas elecciones autonómicas y municipales, pues vale de poco, en general. Lo que pasa es que sí hay un efecto péndulo que hay para que mirar para de cara a las generales. Pero bueno, grandes vuelcos, excepto en dos sitios, no hay, creo.
Yo creo que ese péndulo que dices sí que se notará más en las generales. Y esto de que todos
y lo que
puede pasar, al ritmo que van las cosas aquí en España en este momento en la política, vete a saber todo lo que puede pasar. Pero salvo en Madrid poco más... no va a ser tan definitivo ni va a tener tanta repercusión luego en las generales. En Madrid sí, porque bueno, siempre también es el centro de poder y es otra historia, ¿no? Y además es que Ayuso y Pedro Sánchez están empeñados en medirse el uno con el otro, en lugar de en clave autonómica, pues en clave nacional. Pero más allá de Madrid, pues yo creo que no va a ser tan significativo el resultado autonómico.
A mí como fenómeno político y sociológico, me parece más importante lo de Andalucía.
Andalucía es clave. Andalucía es clave.
Y no hay autonómicas ahí, claro.
Y cambia el alcalde.
Es que, claro, no hay autonómicas, sí. Claro.
¿Ah, sí?
Parece que vamos... También, todo esto estamos hablando, hablando de unos miles de votos, ni siquiera de cientos de miles, ni de decenas de miles, estamos hablando de unos miles de votos, pero hay un desgaste de Muñoz y un ascenso de Sanz, de José Luis Sanz, sí, sí.
Bueno.
José Luis Sanz, perdona, es el candidato del PP, perdona.
Candidato del PP a la alcaldía de Sevilla,
son dos desconocidos.
De Tomares. En Castilla-La Mancha, no sé si es uno de los puntos que te referías.
A ver, ahora
Sevilla
que
era uno de los puntos que me refería, sí.
Pues vamos con Castilla-La Mancha. Los sondeos pues hablan de un resultado muy ajustado entre el socialista Emiliano García Page y la suma que podría dar PP y Vox.
Tampoco le dan en vuelco en Castilla-La Mancha. Creo que seguiría García Page en principio.
¿Entonces no ha dicho que sería una de las posibles?
No, he dicho Sevilla, sería una de las posibles.
Y luego hay otra
que me gusta.
Luego seguimos.
Hay una que me gusta mucho.
Lo que pasa es que en principio... el PSOE en Castilla-La Mancha descendería. Lo que ocurre es que, claro, hay que tener en cuenta que lo estamos comparando con las anteriores elecciones que fueron las que ganó Page con mayoría absoluta.
El candidato del PP es bueno. El candidato del PP en Castilla-La Mancha está haciendo una buena campaña, hay que reconocérselo. Era un desconocido absoluto.
Bueno, yo no... Núñez, ya no coincido.
¿No te parece bueno?
No, yo siempre he pensado, y además lo he expresado, que es un político con poco carisma y que va siempre como a rebufo de Ayuso. O sea, como que se va arrimando al sol que más calienta, ¿no? Y no hace tampoco una oposición con empuje, con fuerza, con garra. Yo creo que le falta un poco de fuelle, vamos. Y no sé si ahora, cuando ya empiece la campaña, a ver cómo le va, ¿no? Que oye, a lo mejor, pues no sé, toma mucho colacao y va así con fuerza.
Recordemos pero, que vamos, están a un escaño.
Yo lo he visto muy bajito,
sí. Están a un escaño.
No, pero que, oye, sí.
El PSOE baja, sí.
Estoy diciendo que no hay vuelco.
Yo creo que bajará, vamos.
Estoy diciendo que no hay vuelco en muchas partes, pero depende, te insisto, de unos miles de votos. Que es que realmente, si la gente ese día, el día 28... le da por ir a votar masivamente, esto puede pegar un vuelco importante. Pero vamos, si vota normalmente, si vota el 60%, 60 y tantos%, en fin, las expectativas son conservadoras.
¿Dónde te referías a que sí que podría haber vuelco?
La segunda plaza, venga, nos queda.
No hablo de Barcelona, en Barcelona va a gobernar Colboni, con el PP y con Junts. Curiosamente, eso es.
¿Tú crees?
No sé si lo creo, sí.
¿Dónde decías?
Me toca muy de cerca, muy de cerca. Se va. Hablo de Cantabria, naturalmente.
¿Ah, sí?
Yo creo que, excepto que Podemos consiga una representación que no parece, y se alíe con el PRC de Revilla y con el PSOE.
Pues fantástico, Podemos con el PRC de Revilla sería de estas
bueno,
cosas.
Bueno, el PRC está con el Partido Socialista, pero no. Bueno, yo esta mañana estaba en un desayuno con la candidata del Partido Popular, José Sáenz Buruaga, que me han estado contando algunos detalles ahí y tal. Parece que Revilla tiene muy pocas posibilidades de tripitir o cuatripitir, ya no sé cuántos años lleva 18 años.
Y bueno, pero hubo paréntesis.
Pero claro, es que es un candidato de 80 años, que ya ha metido muchas patas, que la gente le tiene relativamente poca confianza. Y sobre todo que es que el PRC, el Partido Regionalista de Cantabria, pues se ha convertido en... A ver, yo solamente te voy a dar un dato. El número 2 del PRC ha designado... alcalde de la segunda ciudad de Cantabria, Torlavega, a su hijo. Es coño. Es que, ¿sabes? En fin, es un poco fuerte eso. Pero bueno, y la gente pues está un poco harta de esas cosas, pero bueno.
Aragón.
Vamos con Aragón. Allí, empate técnico, y Teruel existe, sería el partido excesivo, tendría la llave para dar al gobierno, bueno, o al PSOE o al PP.
Exactamente lo que tú dices, sí. Eso es así. Aragón pende de un hilo. Pero puede no haber vuelco también, ¿eh? Puede no haber vuelco en la comunidad. Yo creo que en la alcaldía...
¿Alcaldía de Zaragoza?
Zaragoza.
Pero ahí está el PP gobernando.
Pero te digo, yo creo que eso no hay dudas.
Uh-huh. ¿En Aragón, Maripau?
Bueno, yo ahí sí que vuelvo a coincidir con Fernando, pero es que creo que en general va a ir todo muy ajustado. Es decir, que yo puedo pensar ahora que no va a haber vuelco... como he dicho también en otras comunidades, pero es verdad que como está tan ajustado, realmente, como dice Fernando, por un puñado de votos, o sea, por unos pocos de miles de votos, igual se revierte alguna que otra situación y nos llevamos una sorpresa.
Lo está haciendo muy bien Lambán, ¿eh?
Sí,
distanciándose
sí,
del jefe, pero distanciándose sí. De verdad, no como Emiliano, que hoy hacía una entrevista en ABC... que estaba muy bien y muy eso, pero no... distanciándose de verdad, nada mal.
Sí. No, y es verdad que lo está haciendo bien, y además es... yo creo que con el tiempo se ha ido convirtiendo en uno de los llamados varones más sensatos y de más peso.
Yo el otro día le vi...
Que al principio estaba como más difuminada su personalidad. El otro día
le vi
de
salud, le vi muy bien.
Sí, nos ha superado.
Sí,
afortunadamente
sí.
Ha superado un cáncer serio que tenía, ¿eh?
Sí.
Pero lo ha superado.
Pues mira, nos alegramos.
Sí, eso está muy bien, sí.
Extremadura, haciendo repaso.
A ver, ¿qué opináis? Guillermo Fernández Vara podría perder la mayoría absoluta, depender de Unidas Podemos para mantenerse en el gobierno.
Lo de Fernández Vara con Podemos es como lo de Cantabria con Podemos.
Va a ser como dice Necane, yo creo. Pero no corre peligro su continuidad. Yo creo que Guillermo Fernández Vara y el asturiano, no perdamos de vista al asturiano.
No, el asturiano yo creo que no...
No perdamos de vista al asturiano, que puede ser, en el caso de que haya una debacle en el PSOE electoral y se vaya Sánchez, puede ser el sustituto interino de Sánchez. Como ya lo fue otro asturiano.
Fernández.
Exactamente, o sea, sí, la gestora, sí.
Que es un tío muy serio, este Barbón, es un tío muy serio.
Veremos. ¿En Extremadura coincides, Maripau?
Sí, en Extremadura yo creo que seguirá Vara. Pues, hasta donde se puede creer, insisto, como decía antes, hasta donde se puede creer, posiblemente siga Fernández Vara, sí. Pero le puede pasar lo mismo que le pasó a Emiliano García Page, no en estas últimas elecciones, sino en las anteriores. Que no le gustaba Podemos y que, en fin, lo dejaba ver. Y cuando llegó el día después de las elecciones, pues ahí que tuvo que...
Sí, pero luego... Fin, pero tener. Pero
y luego se
cortó,
los quitó de encima.
Sí, sí.
Ah, bueno,
sí,
se
sí.
Los quitó de encima porque fue muy hábil y obtuvo una mayoría absoluta. Y no solo no necesitó a Podemos, sino que es que laminó a Podemos. O sea, Podemos desapareció del mapa electoral de Castilla-La Mancha. O sea, que realmente lo que hizo fue casi una hazaña política, ¿no? Pero ahora le puede pasar lo que le pasó en las anteriores, o sea, hace dos elecciones a Page, ¿no? Le puede pasar a Fernández Vara. Y entonces, bueno, veremos, ¿eh? Porque claro, es muy fácil decir determinadas cosas cuando gobiernas con una comodidad que hace que no necesites a Podemos, pero a ver qué pasa si los necesitas.
Nos queda otra comunidad, Baleares.
Baleares, y aquí las encuestas...
más.
Ya, hombre, pero estoy repasando las más así.
Ahora cuando terminemos, si quieres,
te queda Canarias, que allí va a haber hueco.
Pues hablamos entonces de Canarias, pero de momento Baleares. Las encuestas dibujan un parlamento allí muy fragmentado, porque ahora mismo la mayoría que apoya a Francina Armengol solo tiene un escaño más que la oposición, por lo que el PP tendría la oportunidad de lograr una mayoría alternativa.
Con Vox.
No se prevé. Mis augures no prevén.
¿Sabes qué pasa? Que en parlamentos tan fragmentados... Ahí muy sí que difícil. Un puñado de votos es muy difícil, cualquiera vaticina.
Ahí tienes el mes, tienes un montón de partiditos ahí. Sí. Es muy raro. Baleares es que Baleares como Navarra son sitios muy raros. Quiero decir, la política que se hace de alianzas y desalianzas es muy rara. En Navarra todo el mundo pensaría que una alianza de UPN con el Partido Socialista de Navarro sería lo lógico para mantener una gobernación sólida. Pues no lo quieren hacer. Y se quieren meter en una cantidad de líos del diablo. Pero, en fin, eso es otra cuestión.
¿Baleares, Maripau?
Bueno, yo creo como tú, Ángel, que aquello es verdaderamente un canajal, ahí sí que yo no me atrevo ya a vaticinar nada, porque es que es complejo porque realmente está muy fragmentado. Y yo no sé, a mí me extrañaría, me sorprendería que Armengol volviera a repetir como presidenta, la verdad. Pero bueno,
pues tiene más posibilidades de repetir de que no, ¿eh?
Ya, pero ha sido muy polémica y sus apoyos tampoco, no me atrevo yo no lo veo claro, sinceramente, vamos, lo digo con toda sinceridad, no lo veo claro.
Fernando, apuntabas Canarias.
Sí, Canarias parece que vuelco, sí. A pesar de la presencia de la señora Darias, que no está siendo una buena candidata. No está
alcaldesa de Las Palmas, ¿eh? Candidata a la alcaldía de Las Palmas.
Sí,
Palmas.
Canarias sería autónoma. Y es ministra de Sanidad. No, pero te digo que ahí Carolina Darias estaba designada pues para dinamizar un poco lo que era el mundo del socialismo allí y tal, y no lo está haciendo. Entonces, la verdad es que ahí en Canarias... Aquí lo único seguro, si me permites, aparte de lo de Díaz Ayuso, es que nuestro amigo Abel Caballero y nuestro amigo, el alcalde de Málaga, que son dos señores que tienen casi 80 años.
No, tiene más años. De la Torre que
cobre. De la Torre puede tener 80, sí, o por ahí.
80 ahí.
¿Tú crees? Bueno,
sí, yo te lo digo.
No lo sé. Y al Caballero, que tiene 76 o 77, van a repetir, pero vamos, con una mayoría absolutamente irrefrenable. Yo creo que van a aumentar la votación que han tenido en las últimas elecciones los dos.
Es que lo de Málaga...
Lo están haciendo muy bien, la verdad es que los dos lo están haciendo muy bien.
80 años tiene.
80, ¿ves?
Y Abel Caballero, 76.
76.
Joder, mira, casi ahora, lo clavas.
Lo llevan de cine,
Muy bien.
76 tacos, sí, Abel Caballero, sí. Está hecho un tío.
Sí.
Abel Caballero parece que tiene 40, el tío, de verdad, ¿eh? El otro día estuve con él.
No, 50.
Perdona.
No, es impresionante.
Perdona.
Está muy bien, pero
el otro día estuve con él, oye, ¿tú no sabes qué agilidad, cómo sube las escaleras, las baja? Que yo quisiera yo, tú, o sea, no, es un tipo...
¿Y cómo coge bombillas, las pone, las quita?
Eso sí.
No, una facilidad.
Qué bien lo ha hecho.
No, es un... Hay que reconocer que es un máquina el tío.
Eso
hay que reconocerlo.
No, y que son dos buenos alcaldes.
Oye,
cuando la gente gestiona bien y es popular y tiene buena aceptación, pues está bien que
se. Me queda un minuto. Hacedme un lead, una entradilla sobre las generales. ¿Qué creéis que puede ocurrir, Maripau?
Uy, qué malo eres, madre mía. Yo creo que.
Has perdido 10 segundos.
En las generales sí que puede haber un vuelco. Fíjate, yo ahí sí que lo creo. Aunque queda partido, como decíamos antes. Pero yo creo que sí, que puede haber un vuelco. Ahí lo veo más claro, sí.
Fernando.
Hay un dato que no conocemos y que desvirtúa todas las encuestas. Es lo que vaya a hacer Yolanda Díaz, que es una figura con tirón. No cabe la menor duda lo que vaya a hacer con relación a Podemos. Es decir, ahí eso puede consagrar la continuidad de Sánchez o el fin de Sánchez. Pero en cuanto a los sondeos, en general, lo que te da es que en todas las comunidades el PP gana un escaño y el PSOE o pierde o sigue igual. Es decir, hay un efecto péndulo que bastará. Ah, querido, eso nunca lo sabes.
Bueno, pues continuará. Uh-huh. Gracias, Jauregui.
A ti.
Gracias, Maripau.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Adiós, esta
Por
mañana.
Cierto, el Madrid y el Manchester City acaba de terminar el partido en el Bernabéu 1-1.
1-1, sí, sí.
Ah, partido de vuelta, pues fíjate qué partidazo va a haber allí.
Qué gol ha metido Vinicius. Oh.
Pero luego ha habido otro que ha metido también.
Sí, que está.
De otro lado.
Ahí sí.
Jodido. Bueno, adiós pareja. Chao.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
2006. 2007.
La casta y el coraje.
2014. 2015.
¡Qué grandeza de club! ¡Qué grandeza!
2016. 2020. 2023. El Sevilla ahora por su séptima Europa League.
¡Qué mérito extraordinario!
Este jueves desde las 8:30 de la tarde, Juventus-Sevilla. La ida de las semifinales de la Europa League se juegan en COPE. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces
invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Ricos, ahí están. Ricos en desayunos largos, en comidas que se juntan con la cena. Ricos en abrazos y en buenos momentos. Ricos, riquísimos en paz mental, en tranquilidad, en silencio. Ricos en vida. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En CESCE tenemos la pieza que tu PYME necesita para crecer. Asegura el cobro de tus facturas con Póliza Fácil, el seguro de crédito más ágil, sin papeleos ni gestiones administrativas y con un precio ajustado a tu facturación. Póliza Fácil te ayuda a construir tu PYME sobre seguro. Calcula el precio en CESCE.es. CESCE, seguros de tu éxito.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
La Conferencia Episcopal Española ha hecho pública hoy una instrucción sobre abusos sexuales que quiere contribuir a reforzar el compromiso institucional y normativo de la Iglesia Católica en España para prevenir y afrontar los abusos contra menores. Es mucho y bueno el trabajo de prevención, de denuncia y transparencia que ya se ha hecho y que puede ser un modelo para otras instituciones, pero siempre es necesario hacer más para sanar las heridas, proteger a los inocentes y purificar el cuerpo eclesial. Como dice el Papa Francisco, se necesita una continua y profunda conversión de los corazones acompañada de acciones concretas y eficaces que involucren a todos, de modo que la santidad personal y el compromiso moral contribuyan a promover la credibilidad del anuncio evangélico y de la propia Iglesia. Esta instrucción refleja una Iglesia que se conmueve con el dolor de las víctimas, que pide perdón y se compromete con la búsqueda de la verdad y la realización de la justicia, tanto en el ámbito canónico como en el civil. En este sentido, la instrucción diagnostica con realismo y apunta al corazón del problema. Especifica las directrices, protocolos y procedimientos que han de aplicarse a la hora de afrontar de manera unitaria el drama de los abusos en todo el territorio que abarca la Conferencia Episcopal Española. Es un documento que recoge lo que la Iglesia ha aprendido de las amargas lecciones que nos deja el pasado y que también manifiesta una mirada al futuro con esperanza, a partir de lo que ya se ha hecho y del cambio de normas y de mentalidad que ya se está operando.